Vamos a leer el texto de esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al versículo 20. Pónganse de pie, por favor, vamos a leerlo. Estamos con la miniserie del advenimiento. Ese es un tiempo en que celebramos la venida del Señor. Se humanó, se hizo carne. Por un periodo de 4 semanas estudiamos este tema del advenimiento. La semana pasada hablamos sobre la paz y prendimos una de las velas, o la siguiente, o la segunda vela. Hoy vamos a prender la vela del gozo, y la semana que viene la siguiente vela. Y en Navidad se prende la vela de en medio, el día 25 o el 24. Entonces es una buena práctica para aún nosotros los hispanos que no hemos crecido quizás con ello, es ir recordando la venida del Señor, que vino por primera vez para humanarse, para salvarnos, pero a la vez también el advenimiento habla de la venida de Cristo en su segunda venida en gloria, y por eso también lo hacemos. Miremos en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20, vamos a leerlo juntos. Siga, por favor, en la Biblia. No sé si está, está en la pantalla en español y en inglés para que vea. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ustedes saben este texto ya. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí está el texto que estudiaremos esta mañana. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviéndose los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Señor, gracias te damos una vez más esta mañana por la verdad tuya que podemos leer y podemos aprender de ella. Gracias que podemos hacerlo esta mañana con toda la libertad. Rogamos que esta mañana nos hablas acerca del gozo que debemos tener al pensar en el advenimiento tuyo, venir para humanarte y para vivir una vida perfecta y darte como sacrificio perfecto por nuestros pecados, y que ahora podemos disfrutar de esta comunión contigo a través de ese sacrificio tuyo. Agradecemos por ello y rogamos que esta mañana sea un tiempo en el que podemos reflexionar en lo que tú has hecho en nuestras vidas, y a la vez también sea una motivación para compartir con aquellas personas que necesitan escuchar estas buenas nuevas. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Seguimos una vez más hablando sobre el tema del advenimiento, y hoy esta mañana hablaremos sobre el gozo. Sé que es una palabra que han escuchado antes. Es una palabra que generalmente en el contexto cristiano lo hemos escuchado, y algunas veces cuando escuchamos la palabra gozo en el contexto cristiano, vamos un poquito más allá de lo que generalmente hablamos. Alguna gente dice felicidad. Bueno, ¿es gozo y felicidad lo mismo? Bueno, esa es una, hay un poquito de discusión en cuanto a eso. Generalmente decimos, no, gozo va más allá de felicidad, porque felicidad es algo pasajero, es algo emocional, y depende mucho de las circunstancias. Bueno, es cierto, pero también creo que la palabra gozo tiene partes y elementos que son muy similares también con la felicidad. Por ejemplo, si usted busca la palabra felicidad en el diccionario, dice esto: estado de grata satisfacción espiritual y física. Me sorprendió mucho esta definición. Dice estado de grata satisfacción espiritual y física. Note lo que dice esa definición. Es espiritual y física. Y estamos acostumbrados a escuchar la palabra felicidad, es que felicidad es algo no espiritual, pero vea, eso lo dice el diccionario. También hay otra definición acerca del gozo. Miren lo que dice: sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Cuando leí esta definición es como, esta es gozo, parece ser menos que felicidad en el diccionario, en el contemporáneo. Y tiene sentido porque ambas palabras son muy similares. Felicidad y gozo van juntas. Y esta mañana lo que podemos mirar es esto, que el gozo y la felicidad realmente, podríamos decir, son sinónimos. Sí, es cierto que la felicidad va más allá, debería ir más allá de lo emocional, pero eso no quiere decir que esa palabra signifique solamente lo emocional. Y en esta mañana vamos a mirar sobre ello. Ahora, en la Biblia, cuando leemos, como leímos esta mañana, la palabra gozo, la palabra que usa la escritura se llama es kará. Y también muy interesante porque significa regocijo, alegría, tener buen humor y gozo. Todo es más sinónimo con lo que es alegría. Lo digo porque hablando sobre esta palabra, porque hay un libro que no hace mucho leímos con un grupo que se llama Alegría, por el autor que se llama Randy Alcorn. Es muy famoso en los contextos americanos. Y él dice que realmente gozo y alegría son sinónimos en la Biblia. Así es que no hay diferencia, dice él. Es más, él dice, debemos redimir la palabra alegría a la luz tanto de las escrituras como de la historia de la iglesia. Que él afirma que a través de la historia de la iglesia se ha usado la palabra alegría o felicidad, muy similar con la palabra gozo, que usamos nosotros en español. Y él dice eso, dice, debemos de redimir la palabra alegría a la luz tanto de las escrituras como la historia de la iglesia. Nuestro mensaje no debería ser, no busque la alegría, sino en Jesús encontrará la alegría que siempre ha anhelado. Y esto es lo que encontramos en el pasaje de esta mañana, el gozo, la alegría. Estamos hablando del momento en que es anunciado el nacimiento del Señor. Estos ángeles vienen y dicen que tienen nuevas de gran gozo para todo el pueblo. En otras palabras, este evento es un evento de mucha alegría para todo el pueblo, porque el Salvador, el Mesías, el escogido de Dios, había venido para humanarse y tomar forma humana. Él se había hecho hombre, el Mesías, para rescatar a su pueblo de sus pecados. Y este tiempo para nosotros, los que ya conocemos al Señor, es para recordar, mirando atrás, el nacimiento del Señor, que sucedió hace más de 2000 años, pero a la vez también es recordar que a través de Él nosotros fuimos transformados cuando creímos en Él como nuestro Señor y Salvador, pero también enfatizamos su segundo advenimiento. Él viene otra vez, vendrá otra vez, y Él vendrá en toda gloria, y por eso queremos también celebrar este evento. En esta mañana miraremos acerca de cómo este evento nos produce gozo. En primer lugar, miremos que el gozo o la alegría de las buenas noticias de Dios para nosotros. ¿Qué envuelve eso? Miren los versículos 8 y 9. Están los pastores ahí, cuidando a sus ovejas. Miren lo que sucede, versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Las buenas noticias de alegría o de gozo son sobrenaturales. ¿Notó eso? ¿Qué sucede? Se presenta un ángel del Señor. Eso no es normal en la Biblia. Es más, por 400 años en la historia del pueblo de Israel no había habido ninguna revelación sobrenatural. Y de repente miramos esto aquí. El ángel del Señor se presenta y mire, dice, la gloria del Dios, del Señor, lo rodeó de resplandor. Eso es muy importante. El advenimiento es un evento sobrenatural. ¿Recuerdan cómo comenzó este evento? ¿Quién se presentó a María? a darle esta noticia. ¿De acuerdo? El ángel Gabriel viene y sobre, de una manera sobrenatural le dice: tú vas a tener al que será llamado Hijo de Dios, al Salvador, a Cristo, a Jesús. Recuerdan también que el Señor Dios guía a ciertos, le llamamos magos, pero no eran magos, eran sabios del Medio Oriente. ¿Qué les da el Señor a ellos? Les da una señal, ¿cierto? ¿Qué es qué? Una estrella. Especialmente la pone Dios para que ellos sigan esa estrella para llevarle donde estaría el Salvador para adorarle. Las buenas noticias de alegría tienen que ver con algo sobrenatural. Hoy día la gente está buscando, bueno, yo quiero que Dios me hable para que yo pueda escucharle. ¿Sabe qué? Ya nos habló. Este evento es un evento sobrenatural. No hay más pruebas para decir, bueno, Dios existe o no existe. Ya está la prueba. El Señor vino y se humanó. Las buenas noticias ya nos fueron dadas a nosotros. El Señor nació y lo hizo de una manera sobrenatural. Segundo, vea lo que dice ahí. El ángel le dice: he aquí, miren, les dice, les voy a dar nuevas, buenas noticias de gran alegría. ¿Sí miró eso? Gran alegría. Esa palabra gran, usted la ha escuchado. Mega. Tengo megas noticias. ¿Qué son esas megas noticias? Lo que estamos hablando del advenimiento. El Señor vino y tomó forma humana. Vino para salvarnos de nuestros pecados. Si usted mira hoy día las noticias, ¿qué escucha hoy día? Mala noticia, ¿cierto? Es como que ya no vale ni la pena realmente. Eso siempre sucede. Si quiere preguntar por qué sucede esto que acaba de ver, es porque esto está siempre no es suficientemente pesado. Realmente vale la pena hoy día las buenas noticias, las noticias, no es cierto, porque ya no hay buenas noticias, las que realmente son malas noticias. Gracias, hermano. Son malas noticias. Pero vea esto, en medio de las malas noticias, hay buenas noticias para compartir, ¿sí? La iglesia tiene la oportunidad de compartir buenas noticias. Dice: he aquí os doy nuevas, buenas noticias, grandes noticias. En medio de todo lo malo que miramos hoy día, Dios está dándonos buenas noticias. Ah, es fácil decirlo, pero la realidad es que sí son buenas noticias. Y mire lo que dice el texto también, dice que será para todo el pueblo. Esas buenas noticias no eran solamente para un grupo selecto, era para todo el pueblo de Israel. Pero usted dice, bueno, ok, ¿era solamente para el pueblo de Israel? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que solamente? No. Vean en Mateo 12:21 y dice esto acerca del Señor. Mire lo que dice: y las naciones pondrán su esperanza en Él, en Cristo. ¿Sí ve eso? Las naciones pondrán su esperanza. Está diciendo que las buenas noticias del Señor al venir y en humanarse y ser el que nos rescataría, también las naciones algún día pudieran conocerle a Él, poner su esperanza en Él. Estas buenas noticias son para todos. No importa de dónde sea la persona, dónde esté la persona. Eso no es solamente para los judíos, estas noticias son para nosotros. Y es más, el momento de la Navidad, escucha esto, es el mejor momento que nosotros tenemos para poder compartir estas buenas noticias con las personas. ¿Cierto? En este tiempo, es un periodo feliz para mucha gente, pero también es un tiempo bastante triste para algunos de ellos. Realmente a veces no hay ni motivación de celebrar algo porque dicen, ¿qué es la Navidad? Pues es de regalos y de estar alegre y convivir juntos, pero eso no es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad envuelve buenas noticias, unas megas buenas noticias, unas noticias increíblemente buenas para nosotros. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué nos alegran estas noticias? Vean los versículos 11 y 12. ¿Qué dicen los ángeles? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí están lo que son las buenas noticias. Las buenas noticias de alegría es el nacimiento del Salvador. ¿Ven lo que dice? Salvador, Cristo, el Señor. Ahora es importante que miremos esas palabras ahí, lo que está diciendo. Quizás son palabras que hemos escuchado mucho antes nosotros, pero los judíos estaban esperando, ¿saben a quién, verdad? Al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios, al Rey, al Salvador, al Libertador. Estaban esperando que llegara ese Salvador y les liberara de la subyugación romana. Estaban muy atentos, ¿cuándo llegará ese Mesías? Y aquí el ángel les dice que hoy en la ciudad de David, además había sido predicho que nacería en Belén, y él les dice, hoy en Belén ya nació. ¿Quién? El Salvador, el Cristo, el ungido de Dios. Esos son títulos que se refieren a Jesucristo, a nuestro Señor, como el unigénito Hijo de Dios. No es simplemente algo trivial. Nosotros lo leemos y decimos, ah, sí, Cristo, Señor. No, para ellos esto es importante. Era que este era el Hijo de Dios viniendo a rescatar a su pueblo y darles la libertad. Ve el versículo 12. Las buenas noticias de alegría o de gozo es el nacimiento humilde del Salvador. Note lo que les dice. ¿Dónde van a encontrar a ese Salvador? ¿A ese Libertador? ¿A dónde? En un gran castillo. No. ¿Va a estar en qué? En un pesebre. Acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Ah, esto parece que no concuerda mucho con lo que acabamos de leer. Si el niño es el Cristo, el Señor, el Salvador, el Rey de los judíos, ¿cómo es posible que él nació en un lugar tan bajo? Y sabe, los pastores no preguntaron eso. ¿Sabe por qué? Los pastores eran personas humildes. Es más, el cargo de pastor no era de mucho prestigio en ese entonces. Si usted era un pastor, era un campesino, y pastor no era de mucha categoría, ser pastor no valía mucho. Es más, nadie quería asociarse con los pastores. Pasaban con los animales. ¿Usted sabe qué pasa cuando está muy cerca de los animales? La persona huele como los animales, ¿cierto? Es solamente uno, no es prestigioso. Pero ellos no preguntaron, bueno, un momento, pero si este es el Salvador, ¿cómo es posible que está en un pesebre? No, estaban acostumbrados a esto. Y no era problemático para ellos, pero sí fue problemático para aquellos que esperaban a aquel Libertador que vendría en gloria, vendría como Rey y libertaría. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios no decidió mandar al Salvador de esa manera. Lo mandó de una manera humilde. Mira lo que dice Filipenses 2 en cuanto a la forma en que el Señor vino. Sin duda está leído este texto. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Escúchelo. Esta es la nueva versión, traducción viviente. La escogí para que puedan tener en mente lo que dice de una manera muy clara la forma en que el Señor, el Salvador, vino. Mire lo que dice. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios, o ser como Dios, fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, no su divinidad, no dejó de ser Dios, sino que sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Lo escuchó bien? La manera y forma en que el Señor vino. Era necesario esa humillación. ¿Sabe por qué? Porque necesitábamos nosotros ser salvos. Tenía que nacer como humano. Tenía que vivir perfectamente como humano y lo hizo. Y tenía que ofrecerse como sacrificio perfecto también como humano por nuestros pecados. Pero ve lo que dice, una vez murió, resucitó, dice, fue a la presencia del Padre, y ahí dice que se le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, el título de Señor de todos. Esas noticias deben alegrarnos. No hay mejores noticias para nosotros ni y para las demás personas. Debemos ser las personas más felices sabiendo que esas noticias nos llegaron a nosotros. Si tú conoces al Señor, estas noticias llegaron a ti, escuchaste este mensaje. Hemos creído en esas buenas noticias, las mejores noticias. Debemos emocionarnos, compartirnos con las demás personas. Sí, es bonito las luces, los árboles de Navidad, los regalos, pero todo eso no es el centro de la Navidad. Lo sabemos, ¿cierto? La Navidad son estas megas noticias de Dios. El Salvador nació. El Salvador vivió una vida perfecta por 33 años. El Salvador se dio como sacrificio perfecto para pagar la deuda que teníamos con Dios y salvarnos de nuestros pecados. El Salvador resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre. El Salvador vendrá otra vez. Y este segundo advenimiento no será de forma humilde, será en completa gloria y honor. Esas son las buenas noticias para compartir hoy día. Son felices noticias. Ustedes deben estar alegres, hombre. Los veo y se ven tristes. Sonríen y dicen, ya, estas noticias son las buenas noticias de Dios para este mundo. No solamente para nosotros. Hay buenas noticias. En tercer lugar, el gozo de las buenas noticias merecen que demos adoración a Dios. Versículo 13, mire lo que dice. Y repentinamente apareció. ¿Hicimos todo eso? Y repentinamente. Ok, volvamos otra vez. El ángel anuncia las grandes noticias, muy alegre, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y de repente, repentinamente, ¿qué sucede? Ya no es un ángel. Miren lo que dice. Apareció con el ángel, ¿qué? ¿Una qué? Multitud de jueces, seres celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sino todo eso, estas buenas noticias merece que nosotros alabemos a Dios, adoremos a Dios. Notamos aquí que, perdón por gritar mucho, si me puedes pasar la taza. Estos seres, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos seres fueron que se aparecieron? Véalo. Multitud. ¿Se puede imaginar esto? Eso fue un show. Un show tremendo. Están mirando y se aparecen esta multitud de seres. ¿Y qué están diciendo? Gloria, ¿a quién? A Dios en las alturas. Y en la tierra, paz. Buena voluntad para los hombres. ¿Qué están diciendo? Está diciendo, estas buenas noticias tienen que ver con el Salvador. Ya vino. Y esto merece que nosotros demos gloria a Dios, alabemos a Dios. Y se une un coro celestial anunciando estas buenas noticias. Esto es fantástico. Eso me digo, wow, qué impresionante. Estos pastores miraron un coro celestial alabando a Dios. El Hijo de Dios había nacido en forma humana en el momento exacto designado por Dios para rescatar al mundo pecador. Miren lo que dice en Gálatas 4, 4 y 5. No lo voy a tener aquí porque no lo puse ahí, pero escúchalo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Recuerda que este anuncio de la venida de un Salvador ha pasado mucho tiempo. Desde que Dios había formado a la nación de Israel, han pasado muchos años, es más, han pasado quizás 2000 años, y ahora Dios había designado el momento, bueno, menos de 2000 años, el momento preciso en el que vendría y nacería el Salvador. Cuando vino ese momento exacto, ese día exacto, que nosotros no sabemos exactamente el día, la hora exacta, llegó esto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese o rescatara a los que estaban bajo la ley, dice Pablo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso vino. Ese fue el propósito, de hacernos hijos de Dios. Y nota esa frase que dice, en la tierra paz, quiere decir que vino a establecer la paz lo que está diciendo Pablo. A través de su muerte y al creer en su sacrificio, nosotros tenemos paz con Dios. Eso no quiere decir que porque celebramos la Navidad todo el mundo hay paz. No, estamos hablando, la relación con Dios puede ser posible a través de Cristo y puede haber paz. Y segundo, dice, esa palabra, esa frase, buena voluntad para con los hombres, es confusa. Lo que está diciendo es, realmente, o la idea es, favor a las, Dios muestra favor a las personas que están favorecidas por Dios. Un poco redundante, pero esa es la idea. Dios muestra el favor en los que Él se complace. Él se ha complacido en su pueblo en ese momento y está diciéndoles, esas buenas noticias traen paz. Y eso es algo que muestra que Dios tiene favor con ustedes. Eso es hoy día. El hecho de que estas noticias todavía están vigentes, quiere decir Dios quiere que tú le conozcas. Puede que tú le conozcas, puede que no. Pero eso quiere decir que mientras tú estés aquí y mientras tú estés escuchando este mensaje, Dios quiere mostrarte su favor, quiere que le conozcas. Versículo 20. Usted mira lo que pasó después. Después que los pastores miraron este evento, todos los ángeles se fueron ellos al cielo. Los pastores se miran unos a otros y dicen, bueno, vamos a buscarlo. Y lo hallaron. Ahora, usted dice, ¿será posible que puedan encontrarlo en un lugar tan grande? Bueno, no era tan grande, era un pueblo bastante pequeño. Además, no era común que los bebés estuvieran en un lugar, en un pesebre. Ahora, si usted ha pensado qué es un pesebre, generalmente ponen un establo y ponen un lugarcito muy bonito. No es eso. Este verano fuimos a Israel y son cuevas. Es una cueva donde ponían los animales para protegerlos contra el clima. Y dentro de esas cuevas hay bien unos huecos. Y lo que llamamos el pesebre. Y es un hueco ahí donde lo pusieron ahí la paja y todo lo demás y acostaron a ese niño. Es una cueva. Estuvimos metidos en una cueva en Israel y todos y mirando en un lugar y no es muy atractivo. Es una cuevita chiquita, estaba ahí y ahí está el hueco donde pusieron al bebé. Y eso fue lo que fueron a buscar. Sin duda fue fácil encontrarlo porque no había mucho de eso en ese momento. Y lo encontraron y van y encuentran. Ahí está ese bebé que está envuelto en pañales y se acercan a él. Y mire lo que sucede. Versículo 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos comparten las buenas noticias de los ángeles, las comparten con los que están ya ahí, especialmente José, María, el niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándole en su corazón. Estas buenas noticias no son para guardarlas. Este es el momento en que nosotros debemos compartir estas buenas noticias con las demás. Créeme, hay gente hoy día que a pesar de que es la Navidad, a pesar que debe ser un momento alegre, no están alegres, no están felices. Y nosotros tenemos las mejores noticias para ellos. Y son las mejores noticias. ¿Qué mejores noticias puede esperar usted hoy día? Dios le amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que viniera y se humanara, muriera en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se quiera nada más tenga vida eterna. Es increíble. Tenemos las mejores noticias. El fin de todo no ha llegado. El Señor viene otra vez y vendrá y estaremos con Él para siempre. Mire versículo 20, otra vez, adoración. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Otra vez, la mejor respuesta para nosotros que ya conocemos estas verdades es alabar, adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Ese es el tiempo de la Navidad. Celebramos el cumplimiento de la gran promesa de Dios. Su Hijo se hizo humano. Una vez más, vivió una vida perfecta. Se dio como sacrificio perfecto para salvarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Si ya tenemos la vida eterna y ya hemos creído en Él, compartamos esa buena noticia. Si no le conoces, es un tiempo para conocerlo. Y que esta Navidad realmente sea ese tiempo para enfocarnos en estas buenas noticias que son de mucha alegría. Esta mañana vamos a aprender la siguiente vela, que es la vela del gozo, de la alegría. Hemos prendido dos, hoy día prenderemos la la siguiente vela, que es la vela del gozo o la alegría. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana que podemos pensar, meditar, leer y aprender de este gran anunciamiento de mucha alegría que nos diste hace más de 2000 años atrás. Gracias que hoy podemos mirarlo y podemos entenderlo, podemos también creerlo de una manera genuina, sabiendo que nos has dado las mejores noticias de felicidad que jamás hayamos recibido en este planeta. No hay mejores noticias, ni habrá mejores noticias para este mundo, sino la venida de ese Salvador hace más de 2000 años para rescatarnos de nuestros pecados. Y rogamos que hoy día tú puedas ayudarnos a pensar sobre este evento tan importante para nuestras vidas, que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Y rogamos que puedas ayudarnos a compartirlo con aquellos que no te han conocido. Y rogamos por aquellos también que en estos momentos también quizás no se sienten como listos o quizás con el estado emocional necesario para compartirlas por cualquier problema o situación. Sabemos que en la economía tuya nada es más importante que lo que tú nos prometes y nos darás por ser tus hijos tuyos. Sí, hemos de pasar dificultades, problemas, sufrimiento, pero sabemos que tu venida se acerca y vendrá. Y te agradecemos que podemos esperar con confianza tu segundo advenimiento. Gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. En el nombre de Cristo, amén. Pongámonos de pie para cantar un canto.